Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a Puesta a Punto, tu podcast de motor, movilidad, náutica y muchas más cosas que todos los lunes y todos los jueves llega a la web de COPE Alicante. Estamos ya en el episodio 44. Seguimos creciendo, familia, y todo gracias a vosotros, que estáis, como siempre, al otro lado, y también gracias a nuestro especialista, que es Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Juanfran, y gracias a ti, que sería de este programa Puesta a Punto sin ti. O sea, es así, Juanfran.
No me saques los colores que no toca.
Qué va, muchas juernes.
¿Qué es juernes?
Pues, Juanfran, traemos un episodio 44 en este juernes muy, muy cargadito. Vamos a hablar con un piloto de aquí, de nuestra comunidad, Yuse Soriano, que para los que no lo saben, es campeón de la Rocky Yamaha R1 Cup. Que es la copa.
¿Qué es eso?
Es una copa que se corre, se compite aquí en nuestro país. Y él, el piloto de Chirivella, ha vencido en este 2023 después de mucho pelearlo y de que estuviese muy, muy reñido este campeonato. Además, tiene dos escuelas que ahora más adelante te explicaré. Y nos vamos al mar, que sería de nuestra provincia.
Por favor, que hoy ya sale el sol en Alicante, después de muchos días nubosos.
De niebla.
Tenemos 16 graditos hoy aquí en Alicante. Bueno, un poco de fresquito, pero bien.
Se puede llevar.
Pero tenemos el mar, y del mar hay que hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué novedades nos traes de la
noche? Nos va a visitar aquí, donde estamos sentaditos, Paz Díaz, que es ni más ni menos que la fundadora e instructora de AC Sailing, que es esta empresa de náutica que tenemos muy cerquita, en el Campello, y que viven el mar, Juanfran, con una pasión, con un espíritu que desde luego nos lleva a querer vivirlo como lo hacen ellos, y nos va a explicar muchas cosas, muchas novedades que están introduciendo para este año, aquí en el Puesta a Punto.
Son algunos de los argumentos que vamos a afrontar en los próximos minutos, así que ponte cómodo, aquí empieza el episodio número 44 de tu programa favorito de motor. ¡Allá vamos!
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más, otro intento más.
Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades. Motociclismo, náutica, ¿y qué más, Santos?
Y otra cosita más, vamos a hablar con un buen amigo del programa, con Markel de Zabaleta, que es el jefe de competición de Alpine Racing Iberia y jefe de prensa de Dacia. ¿Y por qué lo tenemos de nuevo en nuestro programa? Pues porque este martes hubo esa presentación fabulosa a nivel mundial del equipo Dacia, que va a competir en el 2025 en el Rally Dakar con ese Sand Rider, que nos ha dejado ese prototipo lo siguiente, con ese equipazo que han formado y que, bueno, nos va a decir esos detalles, esos datos, esas características que en la presentación mundial pues se nos han escapado o que solamente conoce él, por lo cual le vamos a robar unos minutos, que está viajando, nunca para, y vamos a intentar hablar con él.
Dejo de acompañarme, lo usé de espejo para poder reflejarme, pero cuando asumes que no hay nada que perder, dejas de...
¿Qué vehículo llevas tú ahora?
Pues mira, hablando del sol, llevo ahora un Dacia Jogger que me está sorprendiendo mucho porque va a gas, es GLT.
Eso te quería preguntar. ¿Cuándo nos vas a hablar de esto? Tienes que probarlo unos días y darnos una opinión.
Estoy haciendo test, estoy haciendo test. Hoy me lo he llevado por la zona de Urbanova, he estado grabando con él, le estoy haciendo kilómetros a mansalva y te he de decir... Un depósito, llenar un depósito de GLP en una gasolinera de aquí, de Alicante, no te estoy diciendo de otro lugar, me ha costado 28 euros. y con este depósito, para que tú te hagas una idea, no te voy a decir datos, no te voy a decir kilómetros. Ir de Alicante a Valencia y de Valencia a Alicante y aún me sobra un poquito. O sea, no salta ni el chivato de reserva.
O sea, son 400 y pico kilómetros de autonomía tranquilamente.
Por lo cual, por 28 euros está muy bien. No notas diferencia a un motor de gasolina. Es más, lleva también otro depósito de gasolina. O sea, que si te quedas sin gas, tienes el depósito totalmente normal de gasolina. Y bueno, llenar el tanque de cualquier coche normal y corriente de gasolina te viene a costar unos 76-80 euros, por lo cual estás hablando de casi 50 euros menos, que para el bolsillito, oye, Juan Fran, viene muy bien.
Enseguida los mejores protagonistas en Puesta a Punto.
Puesta a Punto en Cope Alicante.
Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar esta maleta.
Y vamos a hablar ahora mismo con un campeón muy valiente, que tengo la suerte de yo considerarlo pues como amigo mío. La verdad es que es una de las personas más cercanas y con más talento que conozco encima de una moto. Vamos a hablar con Yuse Soriano. Muy buenas, Yuse.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues encantados de tenerte aquí. Desde luego que da gusto poder hablar con un piloto tan valiente como tú.
Bueno, yo creo que cada uno que se pone el casco y la moto y ya está dispuesto a entrar a pistas es igual de valiente, así que creo que ahí no tengo nada distinto a los demás.
Bueno, venimos de una temporada, un año, el 2023, que sin duda alguno, con tu número 36, será un año que recordarás pues durante toda tu vida, ¿no? Porque ha supuesto que seas campeón rookie de la Yamaha R1 Cup.
Exacto, la verdad es que ha sido un año de ensueño, la vez pasaba a 1000 después de muchísimos años en 600, uh-huh. Y la verdad es que ha salido todo redondo. Yo, como siempre digo, cuando te toca ni aunque te escondas.
Sí, bueno, pero tú ya lo sabes, que con la experiencia que tienes, sabes que siendo piloto necesitas dos cosas. Uno, un pelín de suerte, y otra, el tema de tal vez esas lesiones o esas caídas que no supongan, y eso hay muchas veces que no acompañan. Desde luego, este año 2023, aunque hasta la última carrera ha estado reñido, ha salido victorioso.
La verdad es que sí, se ha juntado todo, y en mi primer año en la categoría, la verdad es que ha sido, lo que te digo, ha sido de ensueño, ha sido un año fantástico.
Yuse, hablamos del talento que tienes encima de la moto, pero yo me quiero imaginar en esa última carrera, ¿no?, en noviembre, esa semana, por tu cabeza, ¿qué pasaba para intentar decirte a ti mismo, vamos, tengo que estar tranquilo, o con una adrenalina de subidón, de estoy deseando que llegue ya el día de correr? ¿Qué pasaba esa semana por tu cabeza?
Pues esa semana la verdad es que fueron de bastante nervio, y claro, era un punto, el que quedase por delante se llevaba el campeonato. Y la verdad es que fui intentando hacerlo lo mejor posible. Nos pasaron muchísimas cosas y lo mejor que me pudo pasar es que me adelantase, porque salía yo primero, me notaba más fuerte, pero salí cauto, nos pasó de todo, llovió, pista mixta, entonces iba muy cauto hasta que al final me adelantó, y ahí ya fue lo mejor que me pasó, porque dije, vale, ya está, voy segundo, me da igual quedar segundo que tercero, voy a salir a por todas y me caigo, lo que sea, será. Y tiré con todo, al final lo pude adelantar, me escapé, le metí 7 segundos y fue
Espectacular.
Una victoria muy,
como lo
muy
vivimos,
emocionante.
Como lo vivimos todos, desde luego. Me has dejado casi frío con lo que me comentabas, porque claro, hay que tener mucho temple y que el pulso no te tiemble. Porque desde luego, madre mía, o sea, lo que comentas, o sea, darlo todo, o sea, ir a por todo después de, claro, no es una carrera, es toda la temporada, que era lo que te estabas jugando, y en una categoría, como bien sabes, que tenía de nueva, pero ni mucho menos te ha quedado grande, todo lo contrario. Y bueno, te tengo que preguntar, no solamente por Chirivella, cómo ha cogido esa victoria, sino tu familia, la gente más cercana, la gente que te ha visto desde el principio. Imagino que, como bien sé, ellos son muy importantes para ti, ¿no?
Sí, la verdad es que tener apoyo es súper importante, sobre todo en los momentos malos y en los buenos también, porque poder celebrar con tu gente, que tengo suerte de estar muy bien rodeado de gente muy buena, que estén ahí apoyándote y mirar al final cuando algo sale mal, miras al lado y tienes a esas personas al lado, es lo mejor que te puede pasar. Y a mi manager Mac, a mis padres, a la Marea Azul, que es toda la gente que me sigue, la verdad es que tengo mucha suerte de estar acogido por mucha muy buena gente.
Sí, tú te la has ganado, desde luego, ¿eh? Tú eres uno de esos pilotos que nos llegan al corazoncito cuando te vemos. Y luego los comienzos, ¿no? Desde los 7 años que te comienza esta pasión por las motos, cuando realmente en tu familia no tenías nadie que fuese con esa pasión en las motos, ¿no?
Nadie, la verdad es que nací así con ello. Sí que es verdad que mi abuelo era mecánico de general, de estas personas que son uno entre un millón, que era inventor, sí. Y tal, pero no me viene de ahí, o sea, porque al final nadie ha pilotado en mi casa, la verdad es que no me viene de ahí. Sí que es verdad que tuve mucha mucha suerte de tener a mi abuelo y por eso muchas veces le dedico mi número es por él. Uh-huh. Y él me hizo mi primera moto, él me hizo mi primera mini moto con 7 años.
Con un motor de motosierra, ¿no?
Exacto.
Es así, ¿no? Desde luego que, que talento tu abuelo le sobraba.
Bastante más que yo.
Y desde luego ingenio también. Además, te quiero preguntar por una cosa que dice todavía mucho más de ti. El tema de la escuela que tienes para enseñar e intentar transmitir esos valores y ese talento que tú tienes. Cuéntanos un poquito.
Vale, pues mira, te cuento sobre mi escuela. Tiene dos apartados. Una, donde intento ayudar a pilotos, que intentar que no cometan los mismos errores que yo y intentar transmitirle todo lo aprendido durante todos estos años, sobre la técnica, sobre la manera de gestionar las carreras. Y luego tengo el apartado para ayudar a gente que quiere mejorar su seguridad encima de la moto. Gente que pues hace rutas y sí. Claro, hoy en día pues hay mucha afición, sobre todo en Valencia, y entonces tienen que mejorar un poco una base, tener una base para ir encima de la moto. Luego hacen tandas en circuito, entonces ya entran con una base y quieren mejorar y sobre todo tener seguridad encima de la moto. Entonces les ayudo a ello.
Desde luego que tanto una cosa como la otra es una labor inmensa, porque tanto los más pequeños como los más mayores, que a lo mejor han cogido un mal vicio, pues cuesta enseñarles y rectificarles. Y bueno, hoy tendremos muchos oyentes que desde luego ya te conocen, pero para los que no te conocían y quieren contactar contigo para tu escuela, mediante por redes,
sí, pues,
internet,
tenemos,
o como...
Nuestro Instagram es pilotajesoriano36, donde ahí les atendemos. Uh-huh. Y luego tenemos nuestra web, que es a través de Corella. De Corella es la autoescuela con la que
ahora lo pondremos en la noticia web para que lo tengan más fácil nuestros oyentes para localizarlo. Y bueno, ahora en el 2024 no te quiero robar más tiempo, pero quiero y creo que es muy importante un mensaje para todas esas empresas, ya sean de aquí, de Alicante, de la comunidad o del resto del país, lo importante que es que apoyen a campeones como tú a la hora de competir, porque desde luego la moto es un deporte caro y que necesita pues muchos sistemas de protección. Envíales un mensaje.
Claro, pues sí, animamos a todos los patrocinadores, a colaboradores que se quieran sumar al proyecto, porque al final es un deporte muy bonito y que creo que hay que darle mucho bombo, no solo a MotoGP, sino Campeonato España, SBK, también es muy emocionante y creo que se puede pasar igual de bien que MotoGP y donde es todo mucho más humano.
Sí, más cercano y además vemos pilotos como tú con ese talento que no paran de entrenar porque es impresionante lo que entrenas, te cuidas muchísimo, estás siempre con la mentalidad. Pues Yuse Soriano, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Puesta a Punto en la cadena COPE. Espero poder hablar de nuevo muy prontito contigo y que nos cuentes muchas novedades de cara a este 2024 que nada, comienzas a darle todavía más gas. Un fuerte abrazo, Yuse.
Igualmente, muchísimas gracias.
Y del circuito nos vamos a ir al mar, Santos.
Sí, señor, nos vamos con Paz Díaz, que ni más ni menos la primera mujer instructora de escuela náutica en nuestra provincia, en la provincia de Alicante. Y como bien dicen ellos, ellos cumplen sueños. ¿Y de qué manera lo hacen? Pues acercando el mar, acercando la náutica a todas las personas normales y corrientes. O sea, no te pienses que tienes que tener una billetera enorme para poder disfrutar del mar.
¿Nos vamos a sacar este año el título de patrón de barco o no? Porque vas detrás de mí y...
Y no hay manera, ¿eh?
Y no hay manera, pero... Bueno. Pero tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de conocer todo lo que hacen, porque hacen un trabajo impresionante en Alicante, en el Campello, y quiero comprobarlo en primera persona. Claro. Así que lo tengo en tareas pendientes y lo vamos a hacer más pronto que tarde.
El día 17, sepas. Si no te vienes, te tiro de la oreja.
17 de este mes, o sea, en dos semanas, o sea, ¿no? Vale, nada.
Paz Díaz. De la escuela AC Sailing del Campello, muy cerquita de aquí de Alicante, casi casi Alicante, como digo yo. Muy buenas.
Hola, buenos días y gracias otra vez por recibirme.
Al contrario, gracias a ti por venir. Ya sabes que nos encanta tenerte aquí porque nos acercas mucho al mar y nuestra provincia sin el mar no se entendería.
Y a nosotros nos encanta la radio, nos gusta mucho el trabajo que hacéis y, bueno, es un honor siempre que nos proponéis venir.
Además, era muy importante, tanto para vosotros como para nosotros, que estuvimos tan pendientes en Fitur, que se celebró la semana pasada, porque, bueno, el Campello es una localidad muy importante en tema de turismo y vosotros, desde luego, tenéis ese sello de calidad turística que os destaca sobre las demás escuelas náuticas, por lo cual es muy importante destacar que gente de fuera, de otras provincias, del resto del país, pueda venir aquí a nuestra tierra a acercarse al mar tanto como lo hacéis vosotros y con esa pasión, ¿no, Paz?
Pues la verdad es que sí, son muy buenas noticias porque, aparte de escuela náutica, tenemos el sello de turismo y una parte de nuestra actividad va dedicada precisamente a actividades turísticas. Y bueno, por eso nosotros el tema de los idiomas es algo principal en la escuela, que las formaciones náuticas, solo en la licencia, porque el resto de titulaciones tiene examen oficial en la universidad y solo lo se hace de momento en español, o sea que lo limita la propia normativa. Pero en lo que es la licencia y lo que son las actividades turísticas, y además ahora que vamos a meter también la vela, la práctica de vela, sin que sea necesariamente para pasar un examen, sino para aprender, simplemente aprender. Lo hacemos en inglés, francés y español. Bueno, y alemán también nos manejamos.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque claro, has dicho en idiomas y a lo mejor alguien se piensa, pues en inglés, ¿no? Que es lo más habitual, tal vez, que estamos acostumbrados por esto del turismo. Pero lo acabas de destacar en francés, en alemán, en inglés, que lo volvemos a reiterar, y por supuesto en español, o sea que pocas escuelas náuticas tienen tantos idiomas y ponen tan cerca y al alcance como lo hacéis vosotros.
Pues la verdad es que yo lo veo algo bastante positivo en la zona en la que vivimos, porque hay un mercado, bueno, ni tanto mercado, son residentes francófonos, o sea, ya no es gente que veranea aquí o que tenga una casa secundaria, es que hay gente que directamente vive aquí. Y bueno, aunque la mayoría sabe un poquito de español, pues siempre que te puedan tratar en tu propio idioma o que te puedan ayudar, porque a veces la parte técnica es un poco más complicada en un idioma que no es nativo,
sí.
Pues yo creo que es súper bienvenido. La verdad que tenemos muy buena acogida con el tema de los idiomas.
Sí, además yo creo que también habréis notado ahora con los avances tecnológicos que tenemos, ya no es tanto el estar en un punto, en una oficina, en un edificio, sino que con el teletrabajo, para que nos entiendan los oyentes, habréis notado de gente de otros países que han venido a vivir aquí y que de esa manera pueden disfrutar de algo que en sus países por el clima era impensable y que se acercan a vosotros.
Sí, eso por un lado, y luego por otro también tenemos casos de gente que está haciendo con nosotros ahora mismo el PER que no reside en España. Porque igual también está el turismo inverso, o no turismo, es más por razones de trabajo, que se han ido a otros países y siguen formándose a través de hacerlo online.
Desde luego, eso es una de las novedades que traéis para este 2024, que ahora te iba a preguntar, porque me decías, fuera de micro, que tenéis una super novedad, ¿no? Una escuela online. Cuéntanos un poquito más sobre esto que vemos tan interesante.
Pues la verdad es que estamos contentos porque tenemos muchas ideas en la cabeza, pero como sabéis somos una escuela pequeñita y para todo hace falta fondos y llegamos a donde podemos.
Sois muy valientes, ¿eh? Y lo hacéis muy bien y bueno, el trato es espectacular.
Nos gusta y entonces yo creo que cuando algo te
Eso
gusta, pues le pones corazón y con corazón todo va saliendo. Y bueno, no por hacer publicidad, pero gracias a las ayudas que ha dado el Estado para emprendedores autónomos, que casi todo el mundo lo conoce, el Ki Digital, todavía está vigente a día de hoy, pues nos han concedido unos fondos que los vamos a utilizar para hacer una escuela virtual. Y sí que aclarar al respecto que no es lo mismo un curso online, que es grabado, te lo cuelgan y es completamente impersonal, a lo que es una escuela virtual, porque tendrá parte de contenido que sea online, porque es necesario para que la gente pueda estudiarlo en sus casas, pero se hacen clases en directo. Entonces es lo mismo que tú tendrías en un aula física, pero online. Incluso es más fácil y más cómodo porque se graban las reuniones, las clases, y tú, si algo no te ha quedado claro, lo puedes volver a repasar después, incluso luego mandar por el chat una consulta personal al profesor. Lo que ya venían haciendo las universidades así más pioneras con sus formaciones, o la UNED, la Universidad
sí, a distancia.
Pues un poco esa filosofía a través de una escuela virtual para poder llegar a más gente, facilitarlo, porque hay mucha gente que no vive aquí pegado, claro. Que son del interior también de la provincia o de otras partes de España.
Sí, que vienen Semana Santa, que vienen en verano, que vienen en época, pues eso, aunque aquí tenemos mucha suerte de tener buen clima casi todo el año, fíjate el enero que estamos, que hemos tenido, el enero, ahora nos encontramos en febrero, hace sentir esa temperatura y hace que quieran aprender para que cuando lleguen ya puedan subirse en la embarcación.
Claro, porque es lo que hablábamos, hay distintas titulaciones, la que estábamos haciendo principalmente con la que comenzamos la licencia no tiene examen y eso es muy sencillo porque la haces en un día y ya está. Pero las siguientes, como te las tienes que preparar, pues normalmente la gente aprovecha el invierno para llegar ya con esa titulación para el verano para poder poder salir con barcos un poco más grandes. Entonces, es muy interesante este proyecto, estamos muy ilusionados, todavía no está hecho, estamos trabajando, de momento estamos haciendo una versión a través de otras plataformas sin que sea en la propia escuela. La escuela se está desarrollando ahora con una empresa de aquí local, también de la zona, que nos está ayudando. Que por lo menos
todo
quede en la terreta, exacto, el trabajo bien hecho que queda aquí, ¿no? Por lo menos. Y esperamos que para Semana Santa ya esté en marcha y con eso también incluso que pueda tener un alcance incluso un poco mayor, ¿no? Que se vea como una formación más allá que la simple titulación, sino un poco es la filosofía que teníamos desde el principio y no sabíamos muy bien cómo implementarla y con esto yo creo que será una buena
herramienta. Sí, desde luego que sí. Además, me encanta lo que nos has destacado de que no es que te pongan un vídeo y tú lo tienes que ver, sino que estás en una clase en el que si hay cualquier tipo de duda o necesitan cualquier persona que se haya apuntado a esta escuela online, cualquier duda, oye, Paz, ¿me puedes repetir esto de que justo se ha cortado o estaba pendiente de otra cosa? O sea, que es totalmente una relación como ahora estamos tú y yo, de un metro de distancia.
Sí, incluso es que la verdad es que A raíz, no voy a decir nada nuevo, pero a raíz de la situación que vivimos con el COVID, uh-huh. Como ya se ha normalizado la formación. Total. Para mí antes ya era normal, porque yo he hecho formaciones con universidades a distancia, pero digamos que para la gran masa todavía no eran un poco
reacios.
Eso de no tener el profesor enfrente parecía como que no te iba a enseñar igual. Incluso al contrario, hay gente que tiene vergüenza preguntar en público y como es tan normal que te puedan escribir en privado, pues yo creo que llegas más a fondo.
Sí, desde luego, da igual cómo seas, de un modo más tímido o menos tímido, desde luego eso ayuda. Y luego además, otra de las cosas que estábamos comentando, el tema de colaboración con empresas, ¿no? Para que sus empleados, en esos beneficios que dan algunas empresas, pues en su tiempo libre que tienen dentro del horario laboral, puedan incluso contactar con vosotros las empresas para a sus empleados que contacten y poder dar esos cursos de formación con vosotros.
Sí, pues mira, esto al final, bueno, como las empresas tienen algunas, eso depende de cada empresa, pero hay algunas que tienen dentro de su responsabilidad social corporativa para beneficios para sus empleados, o bien sean deportes, o bien sean cursos de formación, etcétera, pues para estas empresas, quizás también para otras, pero para estas podría ser muy interesante cuando les dan un servicio ya prácticamente hecho, porque o bien con la modalidad online, o bien porque al ser una empresa, ser un grupo ya cerrado de empleados que querrían hacer alguna formación, se les puede adaptar específicamente a ellos, incluso en sus propias oficinas, a lo mejor quizás en la hora del descanso para la comida, si les va bien. Entonces, al final esto permite dar muchas más facilidades, porque también a ser colectivos, porque lo que buscamos es eso, pues colaboración con empresas, pues tendrían beneficios a la hora de hacer esos cursos y luego incluso a la hora de hacer actividades con nosotros.
Desde luego que es un incentivo, no es lo mismo irte a trabajar y decir paro en este ratito para comer, que me puedo poner con el móvil a ver cualquier noticia, ¿no? Que con poder sacarte esta licencia a través de vosotros, o sea que desde luego es un incentivo. Y bueno, ahora te quiero preguntar por el tema de cursos y licenciaturas, ¿no? Que cómo pueden acercaros a vosotros, porque estáis aquí muy cerquita y lo pueden hacer tanto por redes, como estamos viendo, redes sociales, página web y también por un teléfono.
Pues sí, la verdad es que estamos en todos los medios, pues el teléfono como siempre.
Es muy directo, el WhatsApp la verdad es que va muy bien para estas cosas.
Buscando Easy Sailing, que es, entiendo que el nombre es fácil, pero a veces pienso, yo no sé si haberlo puesto en inglés.
Ahora lo pondremos en la noticia que siempre colgamos en nuestra página web de COPE, lo pondremos de que pinchando automáticamente vaya a vuestra página web.
Pues simplemente poniendo esa palabra ya en Google aparece el teléfono, aparece la dirección física, aparece la página web, aparece todo. Instagram, estamos en Instagram. Nos hemos abierto cuenta hasta en TikTok, aunque todavía no acabamos de controlar muy bien cómo funciona esto del TikTok.
Desde luego que lo del TikTok ha pegado muy fuerte, ¿eh? Pero bueno, yo imagino que podéis subir ahí, bueno, cientos de vídeos, porque salir a por la bahía de Alicante te puedes encontrar, vamos, estampas que ni te imaginas, ¿no? No me quiero ni imaginar pues todo lo que veis vosotros cuando salís de delfines, de peces, de esa luz que tiene el mar totalmente distinta, o sea, que tiene que ser espectacular.
Pues ahora que has dicho lo de los delfines, es verdad que es muy común en nuestra zona ver delfines. Y también es verdad que se suelen ver más cuando vas en un velero. Porque cuando vas navegando a vela, el motor no hace ruido. Entonces, y sin embargo, hay una pieza. Los veleros tienen una pieza debajo de la estructura del casco para darle estabilidad cuando navega a vela, que se llama orza. Bueno, esto es una palabra técnica, pero bueno, tiene esta pieza que es bastante más profunda que el resto del casco. Entonces, esto les suele llamar la atención a los delfines. Entonces, cuando navegas a vela y vas en los veleros, porque con las motoras, con el ruido del motor, no se suelen acercar, ¿vale?
Pero tampoco me acercaría.
No es muy agradable. De hecho, una de las cosas bonitas de navegar a vela es que el ruido que tú sientes es el del mar, no el del motor. Entonces, los delfines se suelen acercar. Y vamos a incorporar un velero ahora a la escuela. Así que esperamos enseñar a mucha gente muchos delfines.
Bueno, espectacular. Y bueno, luego quiero quitar ese estereotipo o esa idea que tenemos de que solamente esto ocurre en verano. O sea, vosotros estáis todo el año, ahora mismo. Cualquier persona que nos está oyendo, que luego vuelve a escuchar este podcast, puede contactar con vosotros porque dice, bueno, Paz, yo quiero contactar con vosotros porque en el próximo cursillo que vayáis a hacer, en la próxima licencia, me quiero apuntar. Es así, ¿verdad?
Eso es. A ver, los cursos de formación se hacen durante todo el año. Es verdad que la gente cuando está en modo vacaciones se acuerda más de esta, sí, de los cursos, sobre todo, que son de un día. Los siguientes que ya tienen un examen, sí que es verdad que como tienes que prepararlo, pues lo piensas con mucha más antelación. Entonces, todos los cursos se hacen durante todo el año. Sí que es verdad que a lo mejor pues lo que es alquilar un barco para ir a dar una vuelta, pues ahora en invierno, si no te vas a bañar, pues digamos que nosotros seguimos teniendo embarcaciones en invierno, porque hay gente que las retira cuando llega el invierno y las saca fuera de, del puerto. Nosotros las seguimos teniendo y seguimos haciendo salidas y seguimos haciendo todas las actividades, pero es más, la vela es más dada a hacerse en invierno que en verano, porque vas en barcos más protegidos y digamos que es un deporte que se suele hacer más en... Bueno, se hace todo el año, pero que en invierno, por ejemplo, las regatas en plena temporada de verano se suelen parar y durante el invierno se hacen todas, todos los fines de semana.
De todos modos, te digo una cosa, San Valentín lo tenemos a la vuelta de la esquina, o sea que puede ser un regalo fantástico el hacer una salida con vosotros, pues oye, no solamente esa fecha marcada, sino que contactan con vosotros, oye, Paz, que quiero regalarle esto a mi pareja de una salida, te lo compro y cuando podamos lo centramos, es posible, ¿no?
Claro, porque como te decía, no somos solo escuela náutica con titulaciones náuticas, sino que también tenemos el sello de empresa turística de la Comunidad Valenciana. Y dentro de las actividades que ofrecemos, pues hay tanto para grupos como para parejas. Y por ejemplo, ahora que has dicho lo de San Valentín, que no se me había ocurrido, hacemos el amanecer y el atardecer con desayuno o con cena, o bueno, simplemente pues, con bebidas. Entonces, la verdad que es una salida muy bonita y se hace durante todo el año.
Pues oye, es fantástica idea y ya sabéis, para todos aquellos que aún no habíais pensado o que no sabíais muy bien qué regalar, pues qué mejor manera que contactar con Paz Díaz de AC Sailing, esta escuela que también hace salidas con ese sello de calidad turístico. Paz, no sé si quieres añadir alguna cosita más a todos los oyentes que nos están escuchando o darles ese pequeño empujón a que sean valientes y contacten con vosotros.
Pues bueno, ¿yo qué voy a decir? Yo soy una apasionada del mar en todos sus en todas sus maneras y la náutica para mí, bueno, cuando digo náutica, que parece que la náutica solo es el barco y ya está, o titulación, no, hay muchas cosas que se pueden hacer y como hay tantas opciones, de una manera u otra todo el mundo tiene la posibilidad de poder hacer alguna actividad. Y si no la tiene, que nos contacte que encontraremos la manera de poder ayudarlo para que lo pueda hacer.
Seguro que sí. Yo además añado que esa pasión que desprendéis del mar la contagiáis a todos los que contactan con vosotros y desde luego es una experiencia única que yo he podido disfrutar y animo a todos a que lo hagan porque desde luego como lo hacéis vosotros no lo he visto en ningún lugar y me encanta cómo lo hacéis. O sea que enhorabuena, Paz.
Pues muchas gracias como siempre y gracias.
Hasta otra ocasión.
Hay que hablar de Dacia, Santos y de ese Dakar ya. Fíjate, ¿cómo somos de previsores que estamos en el mes de febrero? Acabamos de coronar a Carlos Sainz con Audi y ya estamos pensando en el Dakar de 2025. Es decir, miramos ya a dentro de 11 meses y miramos a una de las grandes apuestas que va a hacer la firma Dacia para esa cita que será de nuevo en Arabia Saudí, ¿no?
Así es, Nasser Al-Tayyi, Cristina Gutiérrez, Sebastián Loeb van a ser los pilotos oficiales del equipo Dacia, por lo cual, imagínate,
vaya
este
equipazo. Vaya equipazo,
van con todo, o sea, no se puede decir de otra manera. Y lo que más me ha gustado de esta presentación es la cercanía, mostrándonos cómo han diseñado y cómo han creado este vehículo, que bueno, vamos a hablar con Markel de Zabaleta para que nos cuente esas cositas que solamente él sabe porque ha estado trabajando muy, muy, muy intensamente para que este coche fuese una realidad, Juanfran.
Vamos enseguida con él.
Please don't say I never. Y bueno, vamos a hacer una conexión muy rápida. Le tenemos que dar las gracias. Él es Markel de Zabaleta, jefe de competición Alpine Racing Iberia y jefe de prensa de Dacia. Muy buenas, Markel.
¿Qué tal, amigo Santos? ¿Cómo estás?
Pues muy agradecido, porque sé que recién has regresado de París, que no paras, que mañana vas al norte de nuestro país, no a tu tierra, como imagino que te gustaría, pero sí más cerquita que de lo de normal sueles estar. Y bueno, gracias por que te podamos molestar aquí desde la cadena COPE, Markel.
El placer es mío, ya sabéis que sois bien recibidos en nuestra casa y contentos de compartir siempre con vosotros todas nuestras últimas novedades, como fue también la presentación del prototipo de Dacia el pasado martes.
Así es, por eso te llamamos, porque queremos que nos cuentes tus sensaciones, que imagino que las compartirás conmigo, de esa ilusión en este proyecto que acaba de comenzar a dar sus primeros pasos en el Sandrider, que presentasteis el martes y que pude disfrutar, y como te dije fuera de micro, con una traducción fantástica y con una presentación por todo lo alto.
Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto en el Dakar. Tuvimos la oportunidad de presencialmente conocer a Dacia Sunrider, el prototipo que competirá en T1 Plus Ultimate, en la categoría FIA del Dakar. Y la verdad es que también contamos con un Dream Team formado por Sebastián Loeb, que no necesita ningún tipo de presentación.
Ninguna.
También por Cristina Gutiérrez, con nuestra piloto nacional, y por último con Nasser Latilla, que son las tres espadas que tenemos para optar a la victoria, porque el objetivo es claro, ganar el Dakar.
Desde luego que sí, con este equipazo, iba a decir equipo, pero desde luego ese equipazo, dejáis muy claro al resto de equipos a lo que va Dacia, y desde luego ya conocemos vuestro ADN en los rallies, que también se está comportando vuestra marca, y ahora desde luego estamos deseando ver este nuevo objetivo que os habéis marcado desde la marca, con un diseño espectacular, teniendo muy en cuenta, que es lo que destacaría yo, como dijo Cristina Gutiérrez, que habéis tenido muy, muy a buena nota todo lo que os decían los pilotos para diseñar este modelo, con el objetivo claro de vencer en algo tan complicado como es el Dakar.
El vehículo se ha desarrollado conjuntamente con los pilotos, sobre todo con Sebastián y con Cristina. De hecho, han trabajado en todo el interior, en la modularidad, en cómo quieren cada uno de ellos el dashboard, sentirse cómodos, que tengamos también soluciones muy a la Dacia, soluciones inteligentes, como por ejemplo Cristina aportó la idea de incluir en la carrocería una zona magnética para cuando tuviésemos que retirar la rueda de repuesto, los tornillos no se cayesen en la arena, que luego es muy complicado a la hora de encontrarlos. Entonces, siempre hemos utilizado soluciones muy inteligentes, y este proyecto va muy con los valores claves de la marca Dacia, ¿no? Robusto y aventurero, un diseño, como lo habéis visto, muy robusto, aventurero, un poco con aventuras, participando en unas pruebas más difíciles, ¿no?, del automovilismo a nivel mundial. Un toque inteligente también, ya
así
que
es.
Vamos a utilizar los combustibles sintéticos junto a nuestro socio Aramco, y luego que sigue siendo esencial pero cool, ¿no? Que es un vehículo que mantiene los valores de la marca Dacia, pero que es cool, tiene un diseño atractivo, un diseño único, un diseño diferenciador, que utilizamos la base del Concept Car Manifesto, que en su momento presentamos como laboratorio de ideas de cara a los futuros modelos de la marca, y ahora hemos creado el prototipo del Dakar con esos valores, con esas ideas que tenemos en mente, y la verdad es que tenemos el mejor prototipo, a los mejores equipos, las mejores tripulaciones y también al mejor equipo técnico, ¿no?, junto a ProDrive y toda la gente. Es verdad que este proyecto es Dacia 100%, no hemos heredado nada de la anterior gestión del equipo con su Hunter, entonces un diseño 100% hecho en casa, un motor que procede de la alianza, el V6 de 300 caballos con dos turbos desarrollado por Alpine Racing, y la verdad es que estamos muy contentos de tener nuestro juguete ganador para tener esa visibilidad dentro de un marco que es muy Dacia, muy aventurero, muy robusto, muy de objetivos, ¿no? Y al final, todo lo que nos proponemos lo conseguimos.
Desde luego destacabais que la mejor manera de luego vender vuestros vehículos para el día a día, para esos clientes finales, era en este tipo de pruebas. Y desde luego, algo que va muy ligado a vosotros es ese enfoque ecointeligente que estás diciendo, de que vais a trabajar de una manera más sostenible en una competición en el que muchos solamente se ponen de objetivo acabarla, y vosotros además os estáis añadiendo un objetivo de más, que es vencer, es lograr hacerlo muy bien en un marco tan complicado y además siendo sostenibles, Markel, por lo cual desde luego estamos deseando ver este proyecto de la mano, como tú bien has dicho, de vuestra experiencia en Alpine Racing y de Dacia, que desde luego en los rallies viene demostrando que es un vehículo campeón, y desde luego con Nasser, con Cristina y con Sebastián, que van a aportar no solamente su talento, sino su experiencia a lo largo de todos los años que llevan de competición en cualquier lugar como ellos han estado. Ya la última pregunta que te hago, no te molesto más, sé que estás viajando. En lo personal, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este modelo? Porque aunque tú ya conocías muchos, muchos datos y has estado trabajando ahí bien duro para este modelo, ¿algún dato como a mí me sorprendía que dentro del habitáculo esa visibilidad que otorga y que da? ¿Algo que a ti te haya sorprendido, Markel?
Realmente todo lo relacionado con el diseño, tanto exterior como interior. La verdad es que el interior, cuando ves los asientos de Sabel, cómo se han trabajado, o el tema de la pintura, ¿no? El pigmento antirrayos, etcétera. Uh-huh. Yo creo que se ha trabajado específicamente en ofrecer la comodidad a los pilotos para que puedan hacerlo, pues, puedan trabajar de la mejor manera posible y tener unas tripulaciones que prestacionalmente se encuentren cómodos para alcanzar los objetivos. O sea, yo todo lo que se ha trabajado con el equipo de David Durán, que es nuestro director de diseño a nivel Dacia, es espectacular. Cuando ves los asientos de Sabel, ves el dashboard, ves cómo han trabajado la visibilidad para ver más lejos, para que no haya ningún tipo de impedimento a conducir a través de las dunas. Eso es complicado, ¿no? Porque
sí,
hay muchos ángulos muertos.
Mucho.
Entonces, me trabajo en esos detalles que son inteligentes de cara a dar esa comodidad a nuestros pilotos. Sobre todo el diseño, porque al final los motores y la fiabilidad lo contamos con ellos, que sí, que no.
Siempre.
No es ninguna novedad con nosotros, no tenemos que enseñar ni demostrar nada, pero a nivel diseño sí que hemos dado un paso más allá, pues como siempre comentamos desde Dacia, diseñar un coche frío y bonito cuesta lo mismo. Creo que hemos logrado con este prototipo transmitir los valores de la marca Dacia, y creo que en la car va a ser el mejor escaparate para mostrar a nuestros clientes que somos una marca fiable, una marca moderna y una marca sostenible.
Desde luego que sí, Markel, darte la enhorabuena, y bueno, estamos deseando de que llegues a prueba del Campeonato Mundial de Rally Ride, que se va a celebrar en Marruecos del 5 al 11 de octubre y que va a ser la primera prueba, digamos, oficial en competición donde veamos este Sunrider que tenemos tantas ganas. No te robo más tiempo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la cadena COPE.
Gracias.
Has tenido suerte de llegarme a conocer.
Y antes de marcharnos, dos apuntes. Enseguida os contamos algún plan interesante para este fin de semana, que siempre sabéis que los jueves nos gusta sugeriros rutas, concentraciones, cosas que hacer vinculadas al motor. Pero antes, ha habido noticia importante en la jornada de hoy en lo que se refiere a la Fórmula 1.
Así
tiene
es.
Que ver con Lewis Hamilton.
Así
una
es.
Persona que te cae de manera
regular, vamos a dejarlo así.
Directamente.
Desde que compartió escudería con Fernando Alonso, bien sabemos los piques que hubo en McLaren, pues la verdad, no es santo de mi devoción, ni el de muchos oyentes, ni muchos aficionados de la Fórmula 1, pero bueno, es lo que hay. Y ahora pues creo que todavía a lo mejor va a caer un poquito peor por la noticia. Como bien sabes, Ferrari ha anunciado que va a fichar a Hamilton, por lo que a partir no de esta temporada que comienza en marzo, sino a la siguiente, va a ocupar un asiento, un monoplaza de la escudería italiana.
¿Dónde está Carlos Sainz?
Efectivamente, otro español que le tenemos mucho cariño en nuestro país, como no podía ser de otra manera. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Porque Carlos Sainz padre, como bien sabes, anunció en esa victoria del Dakar, que le haría mucha ilusión ver a su hijo competir en el Fórmula 1 de la marca Audi. Pero Audi, Juanfran, no llega a la Fórmula 1 hasta el 2026, por lo cual no sabemos muy bien qué va a ocurrir en ese año 2025 con Carlos Sainz, y vamos a ver qué tal le queda el rojo a Hamilton en la escudería italiana.
¿Y qué planes nos aconsejas para este fin de semana?
Pues dos salones. Te va a tocar coger el avión, porque no existe otra manera de que llegues, pero son dos salones que están marcados en el calendario. Uno es el salón de competición de Asturias, que comienza el sábado día 3 y hasta el domingo. Solamente dos días, y vas a ver ahí todos los coches de rally, de competición, que tenemos tanto cariño, esos coches de Carlos Sainz, entre ellos ese Celica que nos gusta tanto, ese Seat 1400, o sea, para disfrutar, mayores y pequeños.
Qué chulada, qué chulada.
Y luego te propongo un viaje hacia la historia, donde vas a ver auténticas obras de arte. No es otro salón que el de Retromóviles, que está en París. Tienes que irte un poquito más lejos, pero allí vas a ver desde subastas, ventas de piezas de recambios, y vas a ver artículos de colección, Juanfran, o sea, vehículos antiguos de hace muchas, muchas décadas, de los primeros que hubieron. Y además lo hacen muy bien, porque no solamente es los coches, sino que van a hacer proyecciones de historias sobre esos coches, películas en las que aparecen, por lo cual,
oye, si te pilla cerca de París o no tienes plan y tienes capacidad para solventarlo rápido, pues a París.
Te vas al aeropuerto y ya sabes, un billete aquí o al otro lado.
Gracias, Santos Patón. Feliz fin de semana, amigo.
Gracias a ti, Juanfran. Igualmente.
Y gracias a todos vosotros. Hasta aquí, episodio 44 de Puesta a Punto.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.